Le saluda Tomás Martín, en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio, este especial, elecciones 26J, casi, como decíamos ayer, que dijo el filósofo, tenemos aquí el debate electoral en el pasado mes de diciembre. Vamos a hablar, este turno nos toca, hablar con el Partido Popular, en concreto con Miguel Ángel Paniagua, número 2 en la lista al Congreso de los Diputados por el Partido Popular de Palencia, en las próximas elecciones, como les decía antes, del 26J. Nos acompaña también Santiago Ibáñez, habitual contertulio aquí en Radio Colores, para mantener esta conversación, animada conversación con Miguel Ángel Paniagua, que no es ningún extraño en Radio Colores, es colaborador habitual de nuestra emisora cuando hablar de temas económicos se trata, y él dice con buen criterio que de cualquier otro tema está dispuesto, cosa que le agradecemos. Pues allá vamos con esta entrevista para acercarles a ustedes la visión del Partido Popular en la voz de Miguel Ángel Paniagua. La catedrática de ética y filosofía política de la Universidad de Valencia, Adela Cortina, escribía el pasado día 1 en el diario El País un artículo que titulaba ¿Para qué sirve la democracia? Y empezaba el artículo de esta guisa. Los episodios nacionales que empezaron el 20D no han hecho sino iniciar una nueva etapa, la del aburrimiento, la sensación de que todo está dicho y oído, la resignación ante las nuevas actuaciones y sobreactuaciones. Nos preparamos otra vez para asistir al espectáculo de las descalificaciones mutuas, los pactos en pro del puro número, el juego de los sillones, las declaraciones panfletarias o insustanciales. ¿Pero es esto la democracia?, se preguntaba. ¿Es para esto para lo que sirve? Según dicen los textos del ramo, una sociedad democrática, se contestaba, tiene como punto de partida la existencia en ella de desacuerdos, y parte de su tarea consiste en generar acuerdos, porque son los miembros de esta sociedad los que tienen que resolver sus problemas conjuntamente y no puede haber exclusiones. Las sociedades democráticas tienen que ser de alguna manera un sistema de cooperación. Hasta aquí parte de ese artículo entresacado de la catedrática de ética y filosofía política de la Cortina. Lo he traído a colación y lo voy a traer con todos los grupos políticos que van a venir aquí, que van a pasar por Radio Colores para explicarnos un poco la diferencia que hay entre lo que prometieron el pasado 20 de diciembre y lo que van a prometer a partir del día 10 que empieza la campaña con relación a las próximas elecciones. No sé hasta dónde cala, Miguel Ángel Paniagua, esto que la catedrática dice sobre que volvemos a seguir otra vez al espectáculo este que la ciudadanía ya teme, entrecomillado.
Bueno, buenos días, gracias en primer lugar por invitarnos a participar en estas entrevistas de cara al 26J. Pues sí, tienes razón, Tomás, y tienes razón la catedrática, porque yo creo que todos los partidos, como sabéis, yo he defendido mucho la sociedad civil y su participación activa en la vida pública y concretamente en la vida política. Yo creo que estos últimos años la sociedad civil nos ha dicho muchas cosas, y yo creo que los partidos en general, casi todos los partidos, hemos asumido muchas de esas cosas, de cambios de regeneración, de cambios en la política, de cambios en las administraciones públicas, etcétera, etcétera. Pero hay un tema que nos dijeron el día 20 de diciembre, en las últimas elecciones, con los resultados, que es que teníamos que llegar a acuerdos. Y yo creo que todavía me da la sensación de que todavía hay algunos partidos, o todos los partidos, por no echar las culpas a nadie en concreto, que no lo acaban de asumir. Yo no lo acabo de entender. A mí, ya lo comenté, yo creo que aquí, en la tertulia aquí en la Universidad Popular, que a mí realmente me da un poco de vergüenza que no hayamos podido llegar a un acuerdo en estos 4 meses, porque yo creo que los electores y los palentinos y los españoles nos han dicho: tenéis que llegar a acuerdos, es un momento muy importante a nivel político, a nivel económico, a todos los niveles, y yo creo que era el momento de dejar atrás y dejar de un lado todos esas visiones tan extremistas o tan en contra de los demás que tenemos en algunas ocasiones, y poner sobre la mesa cada uno nuestras propias soluciones para resolver los problemas y llegar a un acuerdo y un entente entre todos. Yo estoy un poco decepcionado con esta legislatura pasada, con la 11ª legislatura, y creo, la pinta que tiene es que seguimos igual, porque yo no veo los mensajes de los partidos que haya cambiado mucho, ¿no? Se sigue criticando demasiado al contrincante, y yo creo que tenemos que plantearnos exclusivamente aportar lo que nosotros podemos hacer, y sobre esas ideas que aportamos cada uno llegar al final a un acuerdo. Uh-huh. Espero que cambie después, porque también la verdad es que todos los líderes han lanzado mensajes de que no se volverían a repetir las elecciones. Pero la verdad es que no veo...
No han dicho qué van a hacer para que no se repitan.
Exacto,
¿no?
Porque yo lo que veo todo es, parece que seguimos igual, ¿no? Entonces, espero que cambie. Yo soy partidario de las negociaciones siempre y de los acuerdos. En mi trabajo siempre lo tengo que hacer de forma constante, y me parece que es algo muy sano para la vida de todos, y más en este momento en el que, ya te digo, yo estoy seguro que los ciudadanos quieren que lleguemos a acuerdos, y es lo que tenemos que hacer.
Pues en fin, ojalá se cumplan tus vaticinios y haya acuerdos. Y esa promesa, o esa fe en que no habrá nuevas elecciones, que nos trasladan los líderes de los distintos partidos políticos, se cumpla. Hoy ha aparecido el último barómetro del CIS. En cuanto a la preocupación de los españoles, había dos temas en concreto. En primer lugar, el paro, y el segundo, la corrupción. Y hablaremos del paro y hablaremos de la corrupción. Pero vamos a empezar por esta última, porque no hay mañana que no nos desayunemos con un nuevo escándalo de corrupción. Y uno de los partidos más implicados, o al que más le afecta el tema de la corrupción, es al Partido Popular. Hoy hemos conocido el caso de Boadilla del Monte, el fallo del juez de la Mata de la Audiencia Nacional, implicando al líder de la trama púnica, al responsable, y al exalcalde del Partido Popular en Boadilla, conocido como el Albóndiga. No sé, con cifras extraordinarias, con unos comportamientos de índole más que dudoso, con una presunta implicación de la que el Partido Popular no se ve exento, pero también en el ciudadano, igual que está cansado con esto y tú más, y que no vea propuestas coherentes, y que llegue el hastío y que le invite la actitud de los políticos a la abstención, tampoco ve que en la corrupción, más allá de medidas muy rimbombantes, hemos hecho, vamos a hacer, que se asuman responsabilidades políticas, pero de una vez por todas y en condiciones.
Pues sí, la verdad es que es desesperante. Yo el tema de la corrupción es que no puedo con él, me desespera. Yo creo que el gobierno en la anterior legislatura, yo creo que ha tomado medidas durante estos años, ha endurecido el Código Penal, ha calificado a un partido político como posible sujeto pasivo de un delito penal que antes no estaba, se han tomado medidas, no ha tenido apoyo de ningún otro partido. Bueno, ya sabéis lo que pienso con el tema de las mayorías absolutas, que siempre son bastante negativas. Yo espero que en esta ocasión podamos todos aportar alguna idea más a solucionar el problema de la corrupción. Yo sí creo que dentro de mi propio partido no se han tomado medidas adecuadas. Yo soy bastante crítico y espero que poco a poco se vayan tomando. Yo creo que en algunos casos hemos sido un poco, hemos tenido una actitud o una acción un poco escasa contra la corrupción. Uh-huh. Yo lo siento así lo pienso, ¿no? Y espero que podamos poco a poco ir cambiándolo. El problema de la corrupción, lógicamente, la han tenido los partidos que gobernaban, está claro, es obvio. Es Ciudadanos y Podemos todavía prácticamente no tienen...
No han tocado poder, por decirlo de alguna manera.
Poder, aunque ya desde el año pasado que se incorporaron algunas administraciones han surgido algún caso, pero bueno, casos escasos, muy pocos, pero normal.
De menor cuantía, los diríamos,
que la,
¿no?
Que la corrupción al final siempre la tiene los partidos o personas de los partidos que lógicamente están en el poder, porque desde la oposición es muy complicado hacer corrupción. Y después también ha habido mucha corrupción de muchos cargos de las administraciones, ¿no? De todas las administraciones públicas, y yo creo que eso ha sido exclusivamente por una falta un poco de control. También tenemos que pensar que hemos tenido unos años realmente en el que había unos años de mucho crecimiento económico durante muchos años seguidos, en el que había mucho dinero flotando por el ambiente, y ahí han surgido muchísimas oportunidades, ¿no? para todos los corruptos.
A lo mejor nos diría la señora Cortina que se olvidó la ética.
Sí, se olvidó la ética totalmente, está claro. Uh-huh. Sí.
Pero en el tema de la asunción de las responsabilidades políticas, no sé lo que opinará Santiago, pero da la sensación de que al Partido Popular le cuesta mucho, porque cuando venía yo aquí esta mañana y decía que venía a entrevistaros a los del Partido Popular, oye, pregúntale del Partido Popular qué hace en la Comisión Permanente del Senado la señora Rita Barberá, cuando parece que está claro que al menos la responsabilidad política la presunción de inocencia se la respeta, pero al menos la responsabilidad política la tenía que haber asumido. Y claro, no solamente ella, sino alguien que la puso ahí o dijo que tenía que ponerse ahí. Y que hay dos portavoces, ahora mismo dos vicesecretarios del Partido Popular, que han tenido que devolver 300.000 euros al erario público cuando estaban al frente en el Ayuntamiento de Vitoria 1. Y sin embargo parece ser que siguen ahí en primera línea de la política. Y bueno, esas cosas, cuando vemos en otros países, simplemente por decir que conducía tu mujer en lugar de tú, pues a un ministro alemán le costó el cargo. No sé, la ciudadanía no acaba de entender bien, bueno, estas cosas, ¿no?
Después también tenemos que tener un poco, ser un poco conscientes de que a veces se sacan algunos casos que después no son reales. Quiero decir que se ha utilizado también en la, aprovechando que hay esta conciencia o esta conciencia social contra la corrupción, hay gente que está aprovechando para ir contra otros contrincantes políticos. Y a veces...
Esas son las reglas del juego.
Ya, pero no... Yo creo que también tenemos que tener un poco en cuenta la presunción de inocencia. Y no tenemos que lanzarnos, por mucho que estemos un poco desesperados por la corrupción esta que nos ha asolado durante estos años, tampoco yo creo que tenemos que ser un poco más razonables y sensatos y empezar a valorar las cosas un poco cuando haya realmente datos que lo demuestren.
Bueno, y el Partido Popular no tiene mucho que decir o tiene mucho que callar, porque la presunción de inocencia, tuvimos un caso en Castilla y León, que fue el de Demetrio Madrid, donde el Partido Popular fue a degüello y luego se demostró judicialmente que no era culpable.
Sí, yo no estoy echando la culpa a nadie.
Entonces, no, yo a la clase política en general, ¿no? La asunción de la ética en el compromiso. Yo no puedo ejercer un cargo público ni representar a la ciudadanía si no tengo un comportamiento intachable en todas las gestiones en las que yo esté.
Exacto, pero tampoco puedes, o te pueden obligar a apartarte de tu acción política hasta que no se demuestre que no has tenido un comportamiento ético, solamente porque alguien haya dicho que no lo tienes.
No, pero cuando un juez dice que hay indicios más que suficientes, como el juez Ruz lo ha dicho con las obras de Génova 13,
correcto,
y no ha dimitido nadie.
Por eso, no, hay casos esos que sí, pero no, yo me refería sobre todo al tema de Vitoria, que
sí.
Por lo menos la información que me ha llegado a mí no era real. Quiero decir que no era un caso real de corrupción, sino que simplemente se había cambiado parece ser un alquiler de un edificio porque era mejor para Vitoria, porque era menor coste para el ayuntamiento, y que no sé si a lo mejor ha habido un error administrativo o no, pero todavía no ha habido sentencia clara. Con el tema de Rita Barberá, bueno, ese tengo que reconocerlo, porque es que yo tampoco lo entiendo, la verdad. Yo tampoco lo entiendo. ¿Por qué está? Si quiero decir, no queda realmente, no queda bonito, o sea, queda feo, porque parece que la estás protegiendo cuando no la puedes proteger, porque realmente el estatuto especial que tenemos los diputados y senadores realmente tampoco te exime de asumir tus responsabilidades judiciales, ¿no? O penales, porque lo único que hay otra vía distinta.
Que hablamos de las políticas.
Pero realmente parece que sí que la estás protegiendo y yo no le encuentro mucho sentido a esa acción, la verdad.
Pues bienvenido sea que un candidato del Partido Popular reconozca que su partido no está teniendo una actitud lo suficientemente seria, lo entrecomillamos, ante la corrupción, sobre todo a la hora de asumir responsabilidades políticas ante hechos que están ya, que los jueces han dictado sentencia. No sé, Santiago, si quieres, con respecto a la corrupción, hacerle alguna pregunta más a Paniagua o pasamos un poco a lo que es el...
Yo lo único que me gustaría, porque claro, yo creo que España y los españoles no somos más corruptos que los daneses, ni con los noruegos, ni de todos estos países que podemos poner como ejemplo. Pero sí que hay una cosa elemental, que algo tendrán ellos cuando la corrupción allí no prolifera. Yo creo que eso es fundamentalmente es controles independientes, por personas independientes. Yo lo que pregunto aquí, ¿el Partido Popular está dispuesto, digamos, a hacer independientes determinados organismos que ahora son muy dependientes del gobierno? ¿Estaría dispuesto, a tu entender?
Yo creo que sí. Nosotros, por ejemplo, en el tema del Poder Judicial, en nuestro anterior programa llevábamos plantear la independencia del Poder Judicial de los partidos políticos.
¿Y cómo no lo habéis hecho en los 4 años con mayoría absoluta?
Pues la verdad es que no lo entiendo muy bien, pero... Yo creo que por lo menos lo que dijo el ministro en su día cuando planteó la reforma, es que al final quería llegar a un acuerdo, prefería llegar a un acuerdo con el Partido Socialista y no hacer un poco parte del programa que tenía por llegar a un acuerdo con el Partido Socialista. No entiendo muy bien por qué, pero y se tiró. Pero yo creo que en esta ocasión se hará sí o sí, porque además casi todos los partidos lo llevan en sus programas, y como tenemos que llegar a acuerdos, y además yo creo que los principios y las propuestas regeneradoras de nuestra política y de nuestra democracia se van a tener que llevar a cabo sí o sí, pues yo estoy seguro que se va a hacer. O sea que yo creo que sí, yo creo que el Partido Popular está por hacerlo.
Y eso no solamente
aprobamos esta legislatura por fin una ley de transparencia que seguramente será mejorable y que tendremos que mejorar entre todos, pero bueno, que se han dado pasos ya, no a lo mejor muy grandes, pero sí que se han dado algún paso en esta legislatura.
Y eso se va a llevar también a los medios de comunicación públicos, porque lo de Televisión Española es desesperante. Una televisión que había mejorado en anteriores legislaturas debido a la independencia del director de la cadena, a un rigor que había en la concepción de la forma de denunciar el periodismo, de la objetividad, y bueno, hemos visto esta legislatura pasada que, más allá de la caída estrepitosa de audiencia de Televisión Española, los espacios informativos dejan mucho que desear.
Pues supongo que igual, sí, igual que todo. Sí, ya te digo que ahora, si nos centramos en llegar a acuerdos entre todos, que es lo que los ciudadanos nos han pedido ya desde las anteriores elecciones, está claro que tenemos que llevar a todos estos órganos fuera de la del combate político y de hacerlos independientes, separarlos un poco de la política y hacerlos independientes. Uh-huh. Ahí, de hecho, por ejemplo, yo que he tenido he estado esta legislatura en la Comisión de Presupuestos y he visto de primera mano, por ejemplo, cómo funciona la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, un órgano que se ha instaurado, que depende del Ministerio jerárquicamente, del Ministerio de Economía, de Hacienda, pero que funcionalmente es totalmente independiente del Gobierno y de cualquier ministerio. Pues se ha visto la bondad de tener una autoridad independiente que audite, recomiende y apoye a todas las administraciones públicas para controlar el déficit y el endeudamiento a largo plazo. Y yo creo que esa experiencia que hemos tenido en esta legislatura, yo creo que nos tiene que apoyar para que intentemos en todos los ámbitos actuar de la misma manera y tener esos mismos controles independientes fuera del control de los partidos.
Pues vamos a ver si eso se produce, porque estamos viendo aquí en nuestra comunidad también que las llamadas empresas públicas, que se desgajan un poco de lo que es la gestión de la propia administración, luego son una vía de escape y de fuga de, bueno, pues esas cosas a las que tan dados hemos ido en este país, que se llama picaresca, ¿no? En fin, confiemos en que todo eso se lleve a la práctica y que tus buenos deseos se cumplan.
Sí, el amiguismo no es una cualidad española, quiero decir que es una cualidad de todos, pero yo creo que los países mediterráneos tenemos una tendencia muy clara
a fomentarla, ¿no? más,
a esto, y yo creo que es un tema de educación y es un tema que tenemos que ir cambiando, tanto la picaresca como, yo qué sé, el tema de Hacienda, el tema de defraudar Hacienda.
Es que cuando luego se pregunta al ciudadano que de dónde, o se le dice al ciudadano de dónde se van a sacar fondos para poder atender las carencias o deficiencias sociales, pues empezamos a escarbar por todas estas cosas que se diluyen por ahí y se van cuantiosísimas cantidades.
¿Eh? Sí, sí.
En fin, vamos a seguir, vamos a entrar un poco más ya en el contenido de la entrevista. Tengo delante de mí la carta que el pasado 5 de mayo le dirigió el presidente del gobierno en función del señor Rajoy a Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea. Empieza el escrito diciendo: querido Jean-Claude, como bien sabes, en los últimos 4 años, y esto es lo que yo entre comillas y subrayo, la economía española ha experimentado una transformación que ha permitido que pase de ser un problema para la estabilidad de la Unión Europea y monetaria a aportar dicha estabilidad al euro, a crecer y a crear empleo. ¿De verdad se cree esto el Partido Popular?
Sí, se lo cree el Partido Popular y se lo creen todos los analistas y organismos internacionales, que lo han destacado en multitud de ocasiones. Acordaros de la situación que teníamos en el año 2010 y 2011. Uh-huh. Era realmente terrible. O sea,
teníamos el petróleo al doble de lo que lo tenemos ahora.
Bien, hay cosas que nos han ayudado. Yo no quiero decir que toda la responsabilidad sea del Partido Popular, pero que la realidad es que estamos en una situación totalmente distinta.
Egipto y Túnez competían con nosotros en turismo.
Acordaros que hasta Obama llamó preocupado. Preocupado,
sí, claro,
o sea, que
claro,
le preocupaba para la estabilidad del propio Estados Unidos la situación española.
Hubo quien pensó que por qué no llamaba a los presidentes de los grandes bancos en lugar del gobierno.
¿De qué bancos? ¿Los bancos españoles?
Sí, sí. Y cajas de ahorros.
Bueno,
a ver qué pasaba con el sector financiero, ¿no? Bueno, él tenía experiencia con Lehman Brothers, podía haber llamado. O Mr. Cameron con el HSBC, ¿no?
Lo que quiero expresar es que había realmente una preocupación internacional por la situación de España, y no solo porque la situación de España pudiera derivar en una situación muy crítica para España, que ya lo estábamos, sino por lo que podía afectar a la zona euro, porque había otros países que estaban en la misma situación que España. Estaba Portugal, estaba Irlanda, estaba Grecia, Italia empezaba a tener algún problema, se vislumbraba una situación negativa con Francia, etcétera, etcétera. Entonces, realmente España entonces era un problema, y España ahora no es un problema para la comunidad internacional y para la economía,
claro,
y para la economía mundial. Pero, y para la economía.
No hay que olvidar que de todas las crisis se sale, otra cosa es cómo.
Eso es cierto. Entonces, y realmente ha habido una transformación de la economía, ya lo hemos comentado aquí alguna vez. Yo creo que el cambio de proceso productivo, de la mentalidad productiva de este país, tenía que ir por dos vías. Una, primero, un proceso de internacionalización, y después un proceso de desarrollo profundo y tremendo de la investigación y desarrollo, de la I más D más I.
¿Estás convencido que eso se ha hecho?
No, estoy convencido de que se ha hecho la parte de la internacionalización. La parte de la internacionalización tiene un efecto automático, que es que te obliga a innovar, sí o sí. Quiero decir, si tú intentas vender en los mercados mundiales, no vas a vender exclusivamente en base a precio. Hay algunos productos que sí puedes competir en base a precio, y de hecho hemos tenido algunas ayudas, internacionales, de la situación internacional, que nos han ayudado a poder vender.
Por ejemplo, una devaluación del euro de casi el 40%.
Por eso, es decir, eso nos ha ayudado. Pero en muchos mercados internacionales no compites solo con precio, compites con calidad, con diferenciación, con otras cosas, ¿no? Y eso te obliga a innovar. Innovar en todos los sentidos, no solo en los procesos productivos, sino en los procesos comerciales, en los procesos de gestión. Entonces, ese camino de la internacionalización, que nos abre una expectativa de poder tener empresas fuertes con ventas importantes durante muchos años y que da muchísima estabilidad a una economía, se ha abierto ya durante esta legislatura, y nos falta esa parte de I más D más I que necesita el apoyo del Estado, de las administraciones públicas, que yo espero que en esta legislatura se acometa y que cerremos un poco el círculo y tengamos, ya te digo, una economía estable, porque vamos a tener empresas estables y con una previsión de crecimiento y de generación de ingresos para muchos, muchos años.
¿Y para cuándo vamos a tener empleo estable y salarios dignos?
Bueno, pues poco a poco, lógicamente, poco a poco. Eso, cuando se sale de una crisis, no se puede salir con contratos indefinidos y con altos salarios, es imposible. Lógicamente se sale poco a poco, porque las empresas no tienen capacidad todavía para asegurar un puesto de trabajo, a lo mejor durante muchos años, o con unos salarios muy altos. Están empezando, tienen que ver que realmente se cumplen las expectativas, las previsiones que tienen, y poco a poco irán creciendo. En Estados Unidos, que nos llevan una delantera de 2-3 años, ya lleva subiendo desde el año pasado los salarios a un ritmo importante.
Claro, pero no podemos comparar a Estados Unidos, porque primero la máquina de hacer dinero la tiene ellos controlada, aquí no, y las ayudas.
Sí, pero no es por eso, es porque la estabilidad, es decir, cuando se empieza a salir de una crisis los salarios siempre son bajos.
Sí, pero Estados Unidos lo hizo con inversión, no con austeridad.
Bien, por eso han salido antes. Nosotros nos equivocamos aquí en Europa, es una cosa obvia, que ya lo hemos hablado también aquí muchas veces. Pero la realidad es que en Estados Unidos los salarios empezaron siendo muy bajos, contratos muy temporales, muy de días, muy de meses, muy etcétera, y ahora se está estabilizando el mercado laboral, están empezando a incrementar los salarios, dentro de que el mercado laboral americano tampoco es un techado de virtudes en algunas cosas, pero sí que se está notando que el incremento de los salarios empieza a ser bastante razonable y suficientemente por encima de la inflación. Y aquí pasará igual. O sea que es un poco, cuando las empresas empiecen a ver que la situación económica es realmente buena y que las previsiones y el crecimiento ya es constante, entramos en una dinámica de crecimiento continuo, en ese momento habrá contratos indefinidos, habrá incrementos de salarios y volveremos a la senda un poco de los de antes de la crisis.
Santiago, seguro que nuestros oyentes se preguntarán qué empresas, que dónde están esas empresas, en qué sectores, dónde están, porque se habló mucho de cambiar el modelo productivo, de adaptarlo a las nuevas tecnologías, pero no se percibe que se cambie mucho el modelo productivo. Sí se percibe que ha habido una situación internacional donde fundamentalmente la devaluación del euro, el precio del petróleo que ha caído bajo mínimos con la dependencia energética de España, el turismo que sigue siendo una principal fuente de ingresos para nuestro PIB, se ha visto beneficiado por la situación en el Oriente Próximo. Entre todas esas circunstancias, el ciudadano, el oyente se puede preguntar, ¿y si eso cambia mañana? Porque son ciclos. ¿Dónde va a estar el sostén de la economía española? ¿Cuál va a ser el modelo productivo nuevo que ofrezcan los políticos a los ciudadanos?
Pues ya te lo he dicho, yo creo que son dos. Por una parte, este proceso de internacionalización nos asegura negocio y facturación para muchísimos años. Porque el problema de salir a los mercados exteriores es empezar. Una vez que empiezas, ya no tienes vuelta atrás, ves las bondades de estar fuera, ves las posibilidades que te abre un mercado global, de pues pasar de 45 millones de consumidores a 5.000 millones, pues imaginaros el potencial que tiene una empresa cuando sale al exterior. Y eso lo problemático es empezar a salir, porque ves, a veces hay demasiadas restricciones administrativas o ves demasiados problemas de financiación, de cambio de divisas, de muchos temas, ¿no? Una vez que lo haces, ya no, las empresas, yo lo conozco del despacho, de mi despacho, que es que las empresas que han empezado ya ese proceso no van a dejarlo, no van a abandonarlo. Y eso lo vamos a tener ya para muchos años. Eso nos va a asegurar muchísimo la estabilidad económica durante muchos años. Eso es, ya te digo, una de las patas que yo considero importantes para el cambio de modelo productivo. Y la otra, ya os digo que es la I+D+I, que lo que nos va a aportar es que las empresas que van a tener un desarrollo durante los próximos 20, 30 años, las tengamos aquí. Y que nuestras empresas sean esas empresas que van a tener, que van a asegurar negocio, y no empresas que están en declive o sectores que están en declive.
Sí, pero no para el... Oye, lo de I+D+I, que es una frase que queda muy bonita, ¿no? I mayúscula, de mayúscula, I minúscula, la de inversión, investigación, desarrollo, inversión...
E innovación.
Innovación, queda muy bonita dicha, pero no sé, porque el éxodo de nuestros investigadores es brutal. El éxodo de nuestros investigadores es brutal, sí. Porque la empresa privada investiga poco, quizá porque esté mal acostumbrada, y la inversión pública en investigación ha caído, radicalmente.
Sí, bueno, es que estos años de crisis es que no teníamos realmente dinero. Es que ha habido que recortar en algunas cosas y es que realmente no había dinero. Es que teníamos un déficit tal en unos mercados que no nos dejaban dinero, nos dejaban a un precio carísimo, y lógicamente se ha tenido que recortar en algunas cosas. Y ya te digo que yo creo que en esta legislatura se va a dar un impulso muy importante a la investigación, desarrollo e innovación.
Te lo digo porque...
Y además yo creo que es necesario, y desde luego nosotros lo defendemos, es lo que queremos que pase.
Te lo digo porque cualquier oyente que lea la carta del señor Rajoy, la que vengo manejando en esta entrevista, hay un párrafo que dice: hemos pasado de perder bienestar, empleo y confianza a mejorar la situación social. A mí no sé qué entenderá el señor Rajoy por mejorar la situación social, porque ahí están informes que no creo que sean nada sospechosos, como el de la Fundación BBV o el de Cáritas Diocesanas, sobre el aumento de la desigualdad en nuestro país, crear empleo y tener nuevas expectativas de futuro. Esto queda muy bien como frase dicha, ¿no? Pero yo, de verdad, eso de la situación social me chirría bastante, ¿no?
Hombre, pensad que si al principio de la legislatura se tuvieron que hacer recortes en servicios públicos y ahora ya no hace falta hacer recortes por la situación del déficit y por el crecimiento que tenemos, si al principio de la legislatura se destruían empleos continuamente todos los días, una barbaridad, claro. Y ahora...
Pero eso termina siempre, en algún momento en todas las crisis ha terminado. Hay una sangría brutal al comienzo, pero se va estabilizando, ¿no?
Claro, pero esa carta, Tomás, lo que la manda el presidente es para que la Unión Europea esté tranquila con la evolución de la economía española
y nuestro incumplimiento del déficit,
para que nos permita alargar un poquito más la situación de déficit, que estamos fuera de las normas de la Unión, que ya sabéis que nos limitan al 3%. Entonces, se pide porque se cree que es bueno, y sobre todo porque en una situación en la que se está generando tanto crecimiento económico cualquier medida fiscal, monetaria, etcétera, etcétera, impulsa mucho la actividad en los momentos de crecimiento. Y entonces, yo creo que es bueno que incluso la bajada de impuestos que proponemos, pensamos que va a ser buena en estos momentos. Que en otros momentos a lo mejor no afectaría nada, pero yo creo que en estos momentos que estamos creciendo...
¿Cómo se guisa, el ama de casa, cómo guisa bajada de impuestos con un euro de subida media de las pensiones, incumplimiento del déficit, la deuda pública desorbitada, supera el 100%?
Bueno, es que yo creo que el ama de casa tampoco tiene que preocuparse excesivamente de...
No, si se preocupa cuando ve que a sus hijos, con después de 6 años en la universidad, los tiene en casa, allí con 30 años.
Bueno, pues eso, por eso que estamos intentando cambiarlo, porque, vamos a ver, si seguimos creciendo, si seguimos metiendo dinero en la economía a través de las familias, con bajadas de impuestos, ese dinero lo que está generando es consumo, consumo interno, crecimiento, etcétera, etcétera. Y eso lo que generará, pues son más puestos de trabajo y conseguir que esos 6 hijos que tiene en casa, pues estén todos trabajando.
Sí, es seguro.
La única manera...
¿Tú estás convencido de lo que estás diciendo?
Sí, estoy totalmente convencido.
Con salarios...
La única manera de tener trabajo es que haya empresas que creen puestos de trabajo.
¿Con contratos de 27 minutos?
Bueno, ya te lo he explicado antes, Tomás. Yo creo que al principio, cuando salimos de una crisis, los contratos no pueden ser contratos ni indefinidos, ni a tiempo completo en muchos casos, ni con salarios altos. Tienen que ser contratos más restringidos en salarios, en tiempo, porque las empresas todavía no tienen la seguridad y la estabilidad suficiente para poder firmar esos contratos. Pero a medida que esto siga, es decir, si este crecimiento que tenemos ahora le mantenemos 4 o 5 años, las empresas tendrán una visión muy clara de lo que va a pasar, tendrán mucha más estabilidad, harán contratos más a largo plazo, harán contratos con salarios más altos. Es una cosa muy obvia. O sea, que eso irá mejorando poco a poco, es lógico. Pero al principio no podemos pedir a una empresa que contrate a una persona, te voy a hacer un contrato indefinido y te voy a pagar 3.000 euros.
Sí,
porque las empresas todavía no tienen la seguridad de que este año y el año que viene y el año siguiente vayan a seguir facturando.
Muy bien, pero cuando en esas coyunturas, cuando la iniciativa privada, y Santiago pregunta cuando quieras, no garantiza eso, está la dignidad humana, que el Estado tiene que corroborar, que comprometerse a sostenerla. Y desde luego,
claro,
y gente con 27 minutos de contrato temporal, contrato al día, que cambia de trabajo durante el mes 17 veces, que cotiza 3 pesetas a la Seguridad Social, que tiene 50 años, que tiene por delante un futuro oscurísimo debido a la edad, pues no se le puede venir diciendo que poco a poco, porque la necesidad, cuando es urgente, no es poco a poco.
Pero yo creo que las administraciones públicas están haciendo un esfuerzo muy importante por mantener un poco a todas las familias que están pasando dificultades.
No, lo están haciendo los pensionistas ayudando a sus familias.
Hay ONGs que se mantienen con fondos públicos también, porque son con fondos del 07 de la renta, con ayudas del Estado. Hay... El otro día se ha presentado aquí en Palencia un informe entre los servicios sociales del ayuntamiento y las principales ONGs que trabajan aquí en Palencia. Estaban hablando de que estaban ayudando a subsistir y a vivir de una forma digna a 5.000 familias o a 5.000 personas.
Caritas y el comedor social.
5.000 personas. 5.000 personas supone a lo mejor 5.000 familias, y a lo mejor le llega hasta 7.000, 8.000 personas o 10.000 personas. Yo creo que es muy importante que entre todos podamos hacerlo.
El principal que debía solventar eso es el Estado.
Bien, pero porque el Estado a veces llega a unas cosas y otras veces hay alguien que es mejor, que es más capaz de hacerlo mejor, de una forma más eficiente, como en el caso de Cáritas, Cruz Roja. Yo creo que han demostrado durante muchos años que son quizá más eficientes que un servicio público para hacerlo, y yo creo que a mí no me parece ningún problema que lo hagan ellos, porque al final están viviendo...
A mí me parece el problema siempre y cuando la sanidad no sustituya, perdón, la caridad no sustituya a la justicia. Lo que tiene que haber...
Pero yo creo que no es caridad.
Es una justicia... Sí, sí, es caridad. Caritas es caridad.
No.
Sí, sí.
Hombre, lo que está claro es que no soluciona el problema.
Claro.
El problema de raíz, quiero decir, está dentro de la propia de la propia sociedad. La desigualdad, según los expertos, se corrige fundamentalmente de dos maneras. Una con la educación y otra con los impuestos, con una mejor distribución de la renta.
Correcto.
Y el Partido Popular está haciendo justo lo contrario. Es decir, gasta menos dinero en educación y después, por otra parte, va a bajar impuestos. Por tanto, eso de equilibrar las rentas va a ser un poco más complicado, porque cuanto más dinero tiene el Estado, más capacidad tiene para igualar, digamos, las distintas rentas, ¿no?
Sí. Bueno, la bajada de... el menos gasto en educación ha sido puntualmente al principio de la anterior legislatura por la situación tan crítica, pero ya los últimos años de presupuesto.
Por cierto, que en vuestro programa electoral decís que no vais a
subir.
En vuestro programa electoral, y ahí están las hemerotecas, no vamos a tocar ni la educación, ni la sanidad, ni los servicios sociales. Y se ha tocado la educación, pues se ha tocado la sanidad y se ha tocado los servicios sociales.
Pues hubo que tocarlos porque la situación era peor de lo previsto.
No, la situación sí. La conocíais.
No, no la conocíamos.
Hombre,
conocíamos una situación crítica de todas. Además, estábamos hablando de una cosa. Se sabía algunas cosas de las que pasaban, no se sabía la profundidad, a lo mejor, incluso del déficit. Ya sabéis que aparecieron ahí, pues una deuda, por ejemplo, en la sanidad de 30.000 millones de facturas sin pagar, que no se conocían.
Y en la Comunidad de Madrid, en el mes de marzo...
Sí, sí. No, que yo no quiero...
Te lo digo porque es del Partido Popular.
No quiero eximir a nadie. Pero cuando llegó el gobierno no lo conocía.
Pues no lo conocía porque su propio partido no se lo había dicho.
Eso, pues es
que Murcia, Valencia, Madrid.
Un administrador, un alcalde o un presidente de una comunidad que tiene facturas no se lo comunica a su partido. No se lo comunica a nadie, porque lo tiene en secreto, las tiene ahí ocultas, no se sabía hasta que aparecieron. Quiere decir que se encontró con demasiado dinero. También la situación internacional estaba, siguió de una forma muy negativa. Apareció el caso de Grecia de una forma brutal. Es decir, hubo muchas cosas que afectaron también, aparte de lo que pudiéramos conocer o pudiera conocer el Partido Popular a la hora de llegar al gobierno. Pero bueno, oye, que os puedo aceptar que a lo mejor teníamos que haberlo... Oye, si hay que bajarlo, lo tenemos que bajar. Y yo lo hubiera puesto en el programa. Os lo tengo que reconocer.
Estaba claro, la promesa fue evidente.
No quedaba más remedio. Y en el momento en que se ha podido subir, se ha empezado a subir otra vez el gasto en servicios sociales a todos los niveles.
Asesores, todas esas cosas, eso no se recortó nada.
Recortado bastante.
Bueno, ¿qué límites pondrías tú a los asesores? Quiero decir, al número de
asesores. Aproximate un poco más el micrófono,
Santiago. A salarios, a cosas de estas. Porque claro,
no
es,
sé,
que,
es que... Es que sí, depende del... Sí.
Parece que resulta, por ejemplo, yo qué sé, iba a decir indignante, me imagino, para los funcionarios, que teniendo una gran capacidad, resulta que para eso, en lo que ellos pueden asesorar, resulta que contratan asesores externos. O sea, ¿qué es el... ¿Qué figura debe tener el asesor? ¿Qué asesor es el que se debe de contratar ineludiblemente, digamos?
Cuando hay funcionarios suficientemente cualificados y capacitados para asesorar.
Bueno, algunas cosas quizás no, pero... Y hay algunas cosas un poco de puestos como de confianza. Por lo menos eso es lo que me transmiten a mí los cargos, por ejemplo, temas de comunicación. Quizás, a lo mejor, no hay expertos dentro de la administración, dentro de los funcionarios, del cuerpo de funcionarios. Y haya que cogerlos, pero yo no entiendo que, por ejemplo, un presidente de una diputación tenga 60 asesores. A mí no me cabe en la cabeza. Yo entiendo que un presidente de una diputación pueda tener 3 asesores para temas muy específicos, o que en un momento dado pueda contratar, por ejemplo...
Si... ¿Y aquí... por qué no utiliza los de la comunidad autónoma? Que también los tiene.
Pues no lo sé.
Voy a la delegación de la Junta y le digo, présteme usted sus asesores para que me digan que tengo que...
Me parece bien, sí, sí. A mí no me parece mala idea. El problema es que hay algunas cosas, algunas profesiones que en la administración quizá no tengan cabida para conseguir un nivel alto. Ya te lo digo. Por ejemplo, el tema de comunicación, es posible que no sea posible que haya buenos profesionales dentro de la administración. O sí, yo creo que no. Hay algunas
en temas de comunicación,
profesiones que necesitan mucho...
Cuando hablamos de comunicación, ¿a qué tipo de comunicación nos referimos? ¿A la que el gobierno quiere trasladar? O a la que un hombre honesto y objetivo, desde un punto de la administración, diría: no vamos a cumplir el déficit, vamos por mal camino, nos estamos desorbitando a la deuda, la caja de la seguridad social hemos dado este hachazo tal, con las cotizaciones que hay actualmente no vamos a ninguna parte. No sé si a qué se llaman políticas de comunicación.
Hombre, comunicación, pues a toda la política que hace una administración pública, en la que traslada lo que hace su actividad o intenta... convertir comportamientos de la sociedad que cambien en algún tema.
Está el CIS, el Instituto Nacional de Estadística.
Temas de residuos y tal. Pero yo creo que sobre eso hay tanta información que yo creo que no necesitamos un asesor de comunicación de un partido.
Claro,
de
una institución, claro, pero sin embargo, como decía Santiago, los asesores proliferan.
Sí, sí. Yo ya te digo, yo no entiendo que un presidente de una diputación tenga 60 asesores. Entiendo que pueda tener 3.
Vamos a hacer
temas un poco profesionales específicos.
Una pequeña pausa y continuamos en un par de minutos. continuamos aquí en Radio Colores, en este especial 26J, con motivo de las elecciones, precisamente, que se van a celebrar el próximo domingo 26 de junio. Estamos conversando con Miguel Ángel Paniagua, candidato del Partido Popular al Congreso de los Diputados, más el número 2 de la lista, y con Santiago Ibáñez, colaborador habitual en Radio Colores. Hemos hablado fundamentalmente de corrupción, del nuevo modelo productivo, de I+D+I, el cumplimiento del déficit, lo que nos ha favorecido y no nos ha favorecido la situación internacional, perjudicial hasta hace 4 años y boyante en el aspecto de precio del petróleo, devaluación del euro, inyección de dinero por parte del BCE, fundamental, y de un austericidio así llamado, hemos pasado a que fluya el dinero. Todavía no llega a particulares y a autónomos, porque las entidades financieras están reticentes y todavía tienen unas cuotas de morosidad elevadas y están ahí, muy reticentes, decía, a la hora de conceder créditos. Pues todas estas cosas hemos venido hablando un poco del conocimiento, ¿no?, que pudiera tener el Partido Popular, en este caso, sobre lo que estaba ocurriendo en las comunidades autónomas gobernadas por ellos, en el incumplimiento sistemático del déficit durante no esta mini legislatura, la 11ª que hemos tenido, sino la anterior, la 10ª, y la deuda pública desorbitada y la mengua de la hucha de las pensiones, porque evidentemente las cotizaciones son menores y al ser las cotizaciones menores hay que sacar dinero de algún sitio para pagar las pensiones. Vamos a hablar de pensiones, si te parece, Miguel Ángel. ¿El Partido Popular sería partidario de introducirlas en los presupuestos generales del Estado?
Sí, de hecho ya metimos en la última ley de presupuestos una disposición adicional, creo que ha sido, en la que se plantea la posibilidad, o sea, admite o se autoriza la posibilidad de que de los presupuestos del Estado se pueda apoyar, desde los presupuestos del Estado se pueda apoyar el pago de las pensiones. O sea que el Partido Popular está dispuesto a hacerlo y ya lo ha hecho este año por si durante el año 2016 será necesario hacerlo. O sea que esa es una de las vías que tenemos que valorar.
O sea, que habría que reconducir el Pacto de Toledo a
exacto, eso, ¿no? Yo creo que tenemos que volver, igual que el resto de acuerdos. Es que el tema de los acuerdos es tan importante en estos momentos. Es que la situación, primero, de la situación tan crítica de la que venimos, de la situación tan crítica económica, de la situación tan crítica a nivel político, de la situación tan crítica a nivel social, la situación internacional que es tan complicada en estos momentos, yo creo que es muy importante que lleguemos a acuerdos en esta legislatura. Es muy, muy importante. Ya no solo porque los electores no lo hayan pedido, como os comenté al principio, sino es que porque es de verdad la situación de tantas cosas confluye en que haya necesidad de un gran acuerdo, de un pacto entre todos para intentar tirar hacia adelante, y de verdad que lo notaremos. Si lo conseguimos hacer, todos los españoles vamos a notar durante muchos años los beneficios de estos acuerdos, y uno de ellos es en el tema de las pensiones, lógicamente.
¿En qué pactaría el Partido Popular? Porque da la impresión, y además experiencia tenemos, que en 4 años no ha pactado nada con nadie, ha ido con su rodillo de mayoría absoluta, y leí hace 2 días... que de las 1000 enmiendas que había presentadas a los presupuestos generales del Estado por parte de la oposición no aceptó ni una. Creo que sí, que una coma debía estar en el párrafo anterior en lugar en el siguiente, pero de esas de enjundia, que alguna hubo, pues no aceptó ninguna. Entonces, claro, con estos antecedentes y la renuncia del presidente del Gobierno en funciones a someterse a la Cámara para ver si encontraba los apoyos necesarios más allá de los sondeos y de las declaraciones políticas que habría, porque claro, si no se dialoga no se puede llegar a ningún acuerdo, ¿no?
Bueno, en el caso de la mayoría absoluta, primero yo creo que han influido 2 cosas. Una, la urgencia y la situación tan crítica que ha hecho que el gobierno acelerara todos los cambios y todas las reformas y no se preocupara mucho de negociar con la oposición. Después, el problema que tenemos con las mayorías absolutas en este país, que es que no hay manera de que se llegue a ningún acuerdo cuando hay una mayoría absoluta, porque ni los que tienen la mayoría absoluta quieren dialogar, ni los de la oposición tampoco quieren dialogar, porque lo único que intentan es hacer daño y desgastar al gobierno, como siempre, ya lo hemos hablado muchas veces.
Pero eso va en el juego de la política, ¿eh?
Sí, pero es que eso es negativo para este país.
No, depende.
Es que
depende.
Es negativo, y por eso lo digo, porque es negativo. Y esta ha sido una mayoría absoluta bastante aplastante, no solo mayoría absoluta en el gobierno, sino además teníamos mayoría absoluta en la mayoría de las comunidades autónomas, en los principales ayuntamientos, y yo creo que se ha perdido ese hilo un poco conductor que podíamos tener con otros partidos. También es verdad que nos dejaron a nosotros sacar a España de la crisis, ¿eh? Porque ahí hace 4 años renunció el Partido Socialista forzó elecciones anticipadas porque no se veía capaz, no presentaron tampoco un candidato con fuerza para ganar, o sea que nos dejaron en nuestras
manos.
Bueno,
eso se lo preguntaremos al Partido Socialista.
Y tampoco había partidos nuevos en esa época que quisieran gobernar.
Y
cuando quieren gobernar, ahora es cuando quieren gobernar.
Tampoco el PP apoyó, porque con la campaña electoral y las promesas que luego no cumplió ninguna, y yo soy de los que sí creo que lo sabía, salvo el 135 de la Constitución con nocturnidad de alevosía, que eso sí que hay que reprochárselo a PSOE, el Partido Popular no ayudó en nada cuando era copartícipe de la crisis. Porque yo quiero recordar que cuando la burbuja inmobiliaria, que gobernó, y la ley famosa del suelo la hizo el Partido Popular, pues todo era maravilloso. Y dijo el señor ministro de Fomento por aquel entonces, señor Álvarez Cascos, si se venden pisos es porque los españoles tienen dinero. Y claro, hemos visto hasta dónde, qué cuotas de morosidad han alcanzado las entidades financieras.
Y ¿no? porque quieren comprar pisos en su día. Lo ya. que pasa que después, por lo que se llegó a la burbuja inmobiliaria es porque al final la gente ya no compraba pisos porque necesitara pisos. Es que compraba pisos para especular. Y ese fue el problema que tuvimos en los últimos años de que creó la burbuja realmente inmobiliaria. Ahí es donde, donde apareció. Pero no sé en qué tema estábamos, que se me ha...
No, en el tema de salir de la crisis, que era prioritario, que os encontréis...
El tema de las mayorías.
Las mayorías.
Eso. Claro, ya te digo, esta ha sido una situación un poco excepcional, ¿no? Y yo creo que no se ha actuado bien por parte de nadie. Pero es que yo creo que si seguimos un poco en el pasado, en las cosas que hemos hecho todos en el pasado, diciéndonos que si tú hiciste, que si yo hice, que si tú te comportaste mal, que si tú hiciste mal y tú no hiciste tal, nunca vamos a poder llegar a un acuerdo. Yo creo que tenemos que olvidarnos un poco.
El Partido Popular primero, porque viene viviendo de la herencia recibida 4 años y medio.
Lo que quieras.
Pues, no, ¿cómo que lo que quieras? No, la
sí,
realidad.
Que
¿no?
sí, que es que yo quiero que nos olvidemos de todo eso.
Miguel Ángel Paniagua. El Partido Popular
yo
también.
Yo creo que el Partido Popular también.
Pues que cambien el discurso,
de hecho,
¿eh?
Mirar un poco la campaña.
Oí al señor Maroto antes de ayer en Televisión Española y no tenía más palabra que la herencia. No, en Televisión Española no, perdona, en La Sexta.
En La Sexta. Yo creo, la campaña que estamos haciendo, yo creo que es una campaña, moderada, que quiere, de hecho se llama A Favor, es decir, estamos intentando un poco, vamos a dejar atrás todo eso, porque es que no nos lleva a poder llegar a acuerdos, si estamos todo el rato diciendo lo que lo han hecho mal los demás, etcétera, etcétera. Vamos a intentar poner nuestras propuestas encima de la mesa y contrastarlas con los demás y llegar a un acuerdo en el punto medio, depende de qué tema, unos en un punto más cerca de nuestras propuestas, en otras de otros, y llegar a acuerdos. Eso es lo que yo creo que estamos intentando hacer en esta campaña. A pesar de que en algún momento puntual, en un debate, alguien se caliente y diga alguna cosa que sobra, que eso les pasa o nos pasará a todos seguramente.
Yo tengo aquí delante lo que el programa electoral del PP en diciembre, y hablaba del IRPF, bajada de impuestos.
Sí.
Hablaba de contratos indefinidos, con una ley de reforma laboral, que el contrato indefinido no vale para nada porque te pueden poner en la calle por 2 pesetas al día siguiente, bajo mi punto de vista, ¿eh? Los cheques de ayudas, que no sé dónde están, la factura eléctrica, que todavía no sabemos, porque si con esta bajada del petróleo y hemos optado que renovables no, el impuesto de sociedades, que lo sigue bajando, centrales nucleares, que no sé si se va a seguir manteniendo la de Garoña, que por cierto dejó de hablar el Partido Popular de esa central nuclear. Hablaba también de la financiación autonómica, un nuevo modelo, sí, que eso creo que habrá que consensuarlo con el resto de los partidos.
Correcto.
Hablaba lo de que tenga que gobernar la lista más votada. Habría que cambiar la ley electoral, ¿no?
Correcto.
Porque en un sistema parlamentario gobierna el que más diputados logra, más apoyo en el Parlamento, no el que haya sacado más votos en las elecciones generales. Hablaba de corrupción, muy poquito, un capítulo, y ya vemos que tampoco, más allá de legislar, de una forma un tanto sui generis y tal, y hablaba de un pacto de Estado por la educación, y vamos a hablar de educación. Me sorprende hablar de un pacto de Estado por educación, cuando había un pacto suscrito por todos los sectores comprometidos en la educativa, y víspera de las elecciones del 2011, el Partido Popular se bajó del carro porque los sondeos le daban la mayoría absoluta.
Bueno, yo no sé si fue esa la razón, la verdad. No lo desconozco, no, en eso no te puedo ayudar, no te puedo decir si fuese a la razón o no fuese a la razón.
Cuando estaba todo el mundo
de
acuerdo.
Yo creo que tampoco se puede achacar mucho al Partido Popular que no haya habido un compacto por la educación, porque pensad que la única ley de educación que ha entrado en vigor del Partido Popular es la que está actualmente, la LOMCE. es la única. Uh-huh. Nunca hemos, o sea, el Partido Popular nunca ha implantado una ley de educación, salvo al final de la época de Aznar, que se aplicaba después de las elecciones, sí, y se derogó.
Que no se llegó a aplicar.
Sí. O sea, que es que solo hemos tenido una ley. Quiere decir que tampoco podemos echar toda la responsabilidad en al Partido Popular de que no haya una ley de educación. Yo creo que el PSOE, salvo en esa ocasión, que
el que además, ha dicho que no hay que volver al pasado ha sido tú, no yo.
Me da la sensación. No, pero es que me estás contando un tema del pasado.
Reciente, de hace 4 días.
No, de hace 4 años, más de 4 años.
Eso, 4 años no es nada. El tango dice 20, fíjate.
Por eso te digo que yo creo que no sé. Yo creo que el Partido Popular no es el responsable. Es un responsable más, pero no el principal responsable.
Aquí no está diciendo que no haya una ley. Yo digo de las promesas electorales y de estas promesas electorales.
Ya os lo he dicho al principio también, que es que ha habido tantos cambios en estos 4 años. La sociedad civil nos ha dicho tantas cosas que todos las, yo creo que casi todos las estamos asimilando. Y casi todos pensamos que hay cosas que tenemos que cambiar y que antes las hemos hecho mal y que ahora las tenemos que hacer bien. Y una de ellas es esa. Es que tenemos que llegar a unos acuerdos. Y ya os digo además, porque en este momento es que es muy importante, bueno, para el futuro de este país.
Vamos a continuar. Esperemos que no se quede una de las intenciones, porque nos quedan 5 minutos para acabar el programa. No oigo a ningún partido político y tampoco al Popular hablar de la juventud. Aquí que tenemos a estudiantes de la Universidad de Valladolid, Campus de Palencia, que vienen en prácticas, nos dicen que para qué les sirven 5 años en la universidad, 6 en su universidad, para luego que les ofrezcan 400 euros de sueldo y la mayor alternativa es emigrar. ¿Qué pasa con los jóvenes?
Bueno, yo les diría que eso ha sido una situación en un momento de una crisis económica brutal y que eso mejorará y que habrá puestos de trabajo para más jóvenes. De hecho, el paro juvenil es el que más ha descendido en estos 2 últimos años que ha habido de recuperación económica. Y que los contratos, que ahora mismo son muy precarios inicialmente, irán mejorando, y que no se preocupen y que estudien y que se preparen, y que el futuro no es un momento puntual, sino el futuro son muchos años y hay que estar preparado para ese futuro.
Me hubiese gustado oír momento puntual, ese discurso en el 2011, me hubiera gustado oírlo, porque oí que se iban a crear 3 millones de puestos de trabajo inmediatísimamente.
Pues si me hubiera presentado, lo hubiera dicho.
Lo importante es que lo hubiera dicho el Partido Popular, no Miguel Ángel Paniagua, bueno, que también es importante.
Yo creo que en ese momento lo que realmente se decía el Partido Popular, aparte de que se pudiera decir alguna cosa que a lo mejor no se cumplió al principio y luego se pudo cumplir, o no se ha cumplido en algunos casos, es que teníamos que hacer un montón de cosas y un montón de reformas y sacar al país de como fuera, de la manera que fuera, de la situación tan dramática. Y eso sí que lo hemos hecho. Y además, dejando un país que está por un crecimiento realmente importante y en una senda bastante...
¿Lo ha hecho el Partido Popular o lo ha hecho el BCE?
Bueno, lo han hecho todos. Y uno de ellos es el Partido Popular, el gobierno. Desde luego, en otra situación, en otro gobierno, a lo mejor las cosas hubieran sido diferentes.
Eso es una hipótesis.
Sí, no lo sabemos.
Sí,
no,
tampoco lo que sí sabemos es que el Banco Central Europeo no daba un duro entonces, salvo para salvar a la banca, que por cierto dice que no computaba en el déficit, y sí computa.
Bueno, en el límite de déficit sí, lo que no computa es en el límite de endeudamiento, que nos... pero bueno...
Eso se llama macroeconomía a la medida, ¿no?
Sí, bueno... Es que no computa porque es una operación como a muy largo plazo. Bueno,
en fin.
Y tampoco tiene tanta importancia porque estamos hablando de 3 puntos sobre PIB.
Aparte de esa declaración de buenas intenciones que se agradece, a una familia española que tiene 2 hijos en paro o tiene el hijo que ha terminado la carrera y está ahí de meritorio con 30 y tantos años en casa, decía el otro día, no sé si era un chiste, una viñeta que leí, le dice un hijo a su madre con 27 años, dice, mamá, que me voy, que esta noche llegaré tarde. Dice, no, si lo que quiero es que no llegues, que ya tienes 27 años. Pues un poco en ese aspecto. Santiago, ¿qué les diría? ¿Qué alternativa, qué opción tiene esa gente que se ha matado a estudiar y que no ve ninguna alternativa nada más que 450 euros al mes? Y trabajos esos de horas, ahora me llama Carrefour, luego me llama no sé qué otra empresa.
Pues yo le diría que tuvieran esperanza, porque ya os digo que la situación está mejorando, poco a poco cada vez va a estar mejor. Si seguimos por esta senda vamos a tener... Pensad que nosotros estamos planteando que haya 20 millones de ocupados en el año 2020, es decir, seguir con esta senda de medio millón más o menos de empleos al año. Eso significa que hay mucha más estabilidad, mejores contratos, etcétera, etcétera. Yo creo que piensen que esto ha sido una situación puntual y que ha sido una crisis muy puntual, muy, muy profunda, muy dramática, y que no piensen que eso es la vida.
Crisis que,
eso es la cosa puntual.
Crisis, Santiago, pregúntale lo que quieras, para terminar. Crisis a las que a algunos se les ha ayudado, con pingües dineros para salir de la crisis, y a otros se los ha dejado en la estacada. Por ejemplo, a los parados de larga duración, que de un 75% de cobertura ha bajado a un 52%.
Bueno, se ha hecho lo que se ha podido, ya te digo.
Es que el programa electoral no decía eso.
Hay cosas que se podían haber hecho mejor y yo no te lo discuto. O sea, que hay gente a lo mejor a la que se la ha dejado un poco abandonada más que a otros, está claro. Pero estamos hablando de unos recursos muy escasos con los que se contaba durante los primeros años, sobre todo de la legislatura.
Salvo para la banca.
No, para la banca han venido fondos extranjeros, fondos de la Unión Europea.
Bueno,
o sea, que nosotros no teníamos.
Me da si igual, España, al 0% no, de financiación.
No. Si nosotros hubiéramos tenido que apoyar a la banca, España no hubiera podido hacerlo.
¿Cómo están los tipos de interés? ¿Cómo están los tipos de interés ahora?
Al cero.
Al cero. ¿Y un préstamo al consumo para un ciudadano?
Pues no tengo ni idea.
En torno
estará alrededor
9, 11.
Como mucho, como poco en el 4. No, hay algunas cosas en 7. Sí, hay, sí.
Sí, será para clientes VIP.
Pero no podemos, es decir, no podemos. La banca no está con márgenes, está sufriendo mucho con estos márgenes.
Hombre, claro, financieros. En el pecado lleva la penitencia.
Claro. Pero no es por el pecado.
No, ¿por qué es?
La situación es porque
si doy créditos indiscriminadamente sin garantías, ¿qué?
Bien. Eso es otro tema. Pero la situación actual no es por el pasado, es porque la situación concreta, la banca con márgenes financieros, con tipos bajos, nunca vive bien.
Pero eso es
normal, porque tiene muy poco margen.
Bien, pero eso es un tema coyuntural, ¿no?
Correcto.
Que a otro gobierno no le tocó, le tocó en peor medida todavía.
Vamos a ver, en el otro caso, ya te digo, si el Estado español tuviera tenido que salvar la banca, no hubiera podido, porque no tenía dinero. O sea, nos ayudó Europa,
ya se lo hubieran prestado, como se lo prestaron a Alemania en su día.
Y gracias a que nos ayudó, porque si no, estaríamos muchísimo peor.
Estaría bueno que no nos hubiera ayudado.
Claro, por eso. Porque no podemos quejarnos de que nos haya ayudado, ni podemos quejarnos del sistema, porque yo creo que fue bastante bueno.
Yo me acuerdo que al país endemoniado, que es Grecia, Grecia le perdonó la deuda a Alemania. Qué mal no recuerde yo. Y es que parece ser que Alemania flotaban los marcos de la cuenca del Rin.
¿Eh? Y a Grecia se le acabará perdonando, que ya se le ha perdonado una parte y se acabará perdonando.
Y nosotros se lo hemos perdonado a Cuba ahora.
Pero a nosotros no nos lo van a perdonar, porque nosotros somos un país que tiene futuro, que va a tener dinero para pagarlo, y a nosotros no nos lo van a perdonar.
No sé, cierro los ojos y veo el arco iris. Santiago, para concluir, pregúntale algo a Miguel Ángel.
Aquí todos son partidarios de los pactos. Todos los políticos que se les oye por ahí. Entonces, en los pactos intervienen, claro, lógicamente, a partir del programa que tienes, lógicamente, para hacer llegar a conclusiones con otros programas. Pero a lo que quería preguntar, también las personas, es decir, el otro día, por ejemplo, Albert Rivera decía que con Mariano Rajoy iba más o menos, decía, ni a por dinero, ¿no? O sea, hay personas, digamos, dentro de ya no voy a solo decir el Partido Popular y todos los grupos que son una rémora para las negociaciones, son una rémora para los pactos. Por eso que hablabas un poco tú antes, de que no están acostumbrados a pactar, porque han estado siempre en mayorías o minorías muy cualificadas.
Sí, es que lo que no puede ser es que digas, un partido diga que quiere pactar y al siguiente momento esté poniendo una línea roja o esté poniendo un veto. Es que eso no es una forma de decir yo quiero pactar. O sea, si quiero pactar, quiero pactar. Y quiero pactar sin ninguna condición al principio. Otra cosa es que después, en el momento de la negociación, haya cosas por las que no puedas pasar. Pero no puedes imponer tus líneas rojas desde el principio cuando estás pactando o cuando estás ofreciendo un pacto. Es que eso no es así.
Con un país en crisis gano las elecciones por mayoría absoluta y no pacto con nadie.
Que ya lo sé, Tomás, que de eso lo hemos hablado muchas veces. No tiene nada que ver.
Pero es que, ¿cómo van a confiar los demás con alguien que viene ahora a pactar por estado de necesidad?
Pero no por estado de necesidad, por estado de necesidad del país. Porque este país necesita acuerdos. Nosotros hemos entendido que los ciudadanos quieren que lleguemos a acuerdos y nosotros no estamos poniendo ningún veto ni ninguna línea roja. Realmente,
sí.
No, ninguna.
Hombre.
Ninguna. Ninguna.
¿No queréis negociar, por ejemplo, la reforma constitucional? El tema de Cataluña, que se pudra con el paso del tiempo.
No es cierto. ¿Qué, Tomás?
No sé, entonces yo vivo en otro país.
La reforma constitucional, desde ningún momento hemos dicho que no queremos acometerla. Al revés. Es que sabemos que va a tener que haber una reforma constitucional.
Hubo un partido que propuso crear una comisión que fuera estudiando y votasteis en contra.
Perdón.
Que hubo un partido que propuso crear una comisión para que se fuera estudiando y votasteis en contra.
Bueno, pues lo que te estoy diciendo, que es que ha habido... que... El pasado hemos hecho cosas...
No, es que no es el pasado, es que es antes de ayer.
Bien, antes de ayer, pues antes de ayer los electores no nos habían dicho que teníamos que llegar a acuerdos y ahora nosotros les hemos escuchado y queremos acuerdos. Y vamos a hacer reforma constitucional, reforma de la ley electoral, un pacto por la educación. Esas, todas esas reformas las queremos y queremos participar en ellas y colaborar. Y es que es sincero y no vamos a poner ningún veto y no queremos que nadie ponga vetos. Nada más, eso es lo que pretendemos. De hecho, fíjate, te voy a decir que a pesar de los mensajes que se lanzan un poco en la campaña con el tema de, por ejemplo, aquí en Palencia, que puede pasar, que
Palencia no vota comunista, ¿no?
Unidos Podemos nos pueda sobrepasar y me quede yo fuera del Congreso. O sea, es que yo no quiero que se lance un voto del miedo a la gente. Yo creo que la gente nos apoye porque cree que podemos aportar cosas. Y si no, que no nos apoye. O sea, así de claro te lo digo. No quiero que nos apoyen si piensan que nosotros no podemos aportar cosas.
No es que no podáis, ojo,
podemos aportar cosas.
Podéis, seguro que podéis. Y además, el Partido Popular es imprescindible para una reforma constitucional. Otra cosa es que no queráis, o como queráis.
No, pero lo que te quiero decir es que no quiero que nos apoyen por miedo. No quiero que los electores nos voten por si vienen...
Pues dejar de vender miedo.
No, la campaña se llama a favor. Nuestro lema, sí. Nuestro eslogan es a favor. Otra cosa es que a veces se diga. Y yo estoy en contra de que se diga, ya te lo digo. Yo no quiero que nadie tenga miedo de lo que pueda pasar porque no va a pasar nada. No va a pasar nada. O sea, aquí en este país, por mucha mayoría que pueda salir de cualquier... Primero, estamos en Europa. Primero, la mayoría de los partidos, yo creo que es... que es una mayoría constitucional, que quiere la estabilidad para el futuro de España. Yo creo que no debemos tener miedo y debemos de votar en conciencia de aquellos que pensamos que nos van a aportar más. Y ya te digo, además quiero lanzar un poco un mensaje de participación, que son unas
elecciones todo el mundo, hay que votar,
muy importantes, especialmente importantes, y creo que todos debemos estar ahí. Hace poco hablaba con una amiga mía, con la que había trabajado, que me decía que no había ido a votar nunca, y me dejó helado. Porque yo no conocía a nadie que no votara. Nunca había conocido a nadie que no había votado nunca. Y una chica normal. Y digo, ¿pero cómo puede ser que no hayas votado nunca? ¿Pero no te interesa esto? No. Digo,
normal que te dijera que no.
Si es que te afecta a todo lo que te pasa, ¿cómo no has ido a votar?
En fin, bueno, tenemos que concluir. La próxima vez, en lugar de decir que tenemos invitado al Partido Popular, voy a decir que tenemos invitado a Miguel Ángel Paniagua, que piensa muy distinto a como oficialmente manifiesta el Partido Popular por ahí,
¿no? Quizás como pensaba, pero ahora yo creo que no. Yo creo que ahora estamos, cada vez estamos más en línea del Partido Popular.
Tendré que sintonizar otras cadenas de televisión, otras emisoras de radio y leer otros periódicos, porque lo que yo escucho hasta ahora de verdad no me está transmitiendo esa sensación. Ojalá que tus buenos propósitos se lleven a efecto y ojalá que haya diálogo, que haya debate, que haya renuncias, que haya acuerdos, que esa cultura democrática que hay en otros países de gobernar en coalición se produzca y que no haya herencias, porque ya que vais a dejar una en condiciones, que no se hable de ella, porque una deuda pública que supera el 100% de la marinera, me parece que son 28.000 euros por cada ciudadano español lo que tendremos que amortizar.
Bueno, poco a poco iremos.
Sí, 28.000 euros por cada español.
Si el país va bien y tenemos crecimiento y estabilidad, eso podremos con ello poco a poco. Además, tenemos unos tipos bajos que tampoco nos suponen una carga financiera excesiva.
Circunstancias externas.
Bien, pero eso nos favorece y que nos ayuda, que yo no quiero que estemos tan preocupados por eso, porque realmente yo no, ahora mismo...
No, si la preocupación de las familias es llegar a fin de mes, en muchas.
Exacto, que no se preocupen por esa deuda que teóricamente tienen que pagar, porque eso...
Y terminar una carrera universitaria y no encontrar trabajo. Esas son las preocupaciones de la sociedad. Y gente con 50 años que están fuera del mercado laboral, pero total y absolutamente expulsados. Y cuando tengan que llegar a cobrar una pensión, veremos a ver qué pensión, si es irrisoria o no es ni pensión siquiera. En fin.
En eso tenemos que trabajar, efectivamente.
En fin, en eso es lo que hay que trabajar, que eso creo que es lo que demanda la sociedad. Miguel Ángel, fue un placer, como siempre, haber charlado contigo 68 minutos. Parece que hemos empezado hace nada. Suerte, que vaya todo bien y que, efectivamente, que ese entendimiento le veamos. Y gracias a ustedes, señoras y señores oyentes, por estar ahí, al otro lado de Radio Colores, en cuya sintonía les dejamos. No nos dejen. Fue un placer.